Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Álvaro Coutelén.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te trató el fin de semana?
Muy bien. Quería comentarte una cosa. Es que aquí me siento como la nave del Enterprise. Se pone una luz roja aquí encima de la mesa que digo, no sé si estoy en Star Wars o en la cadena COPE.
Un poco en Star Wars sí que...
Sí, se enciende una espada láser aquí, roja.
Y
eso
qué
quiere decir que tienes que hablar.
Sí,
claro. La espada láser roja no es de los Sith, es que tienes que hablar.
Hoy no me he traído las coletas estas, los moños de la princesa Leia, pero mañana ya los traigo.
Ah, vale, perfecto.
No te preocupes, porque si además...
Y luego también la mesa parece una nave espacial.
Totalmente.
¿No? O una tabla de surf.
No, más bien lo primero. Y luego tiene una luz así fluorescente abajo,
así.
Azul. Que te ves así el muslamen de color azul.
Yo cuando a veces hago las desconexiones aquí, me apago la luz y ves... Parece que estoy en una discoteca.
Sí.
Con la luz aquí debajo.
Sí, Teresa, pues nada, búscanos algo de discoteca y nos marcamos unos bailes aquí, Álvaro y yo, que tenemos una marcha, madre mía.
Totalmente, para ser lunes.
Sí.
El viernes te lo digo.
Sí, bueno, un lunes que tiene muchas noticias y buenas.
Yo
algunas malas, pero otras muy buenas.
Tampoco tiempo que no sé lo que voy a contar, fíjate.
Ah, sí.
Fíjate. O sea, bueno, tenemos.
O sea, la
un
noticia
lunes
que no tiene tiempo.
Importante en materia de transportes y movilidad. Por un lado, que ha abierto la estación, no, el túnel de Recoletos, el túnel de la Risa que conecta a Atocha y Chamartín, que ha estado 5 meses cerrado. Se ha renovado toda la vía y toda la catenaria. También dicen las estaciones, aunque la gente que hemos pasado por allí hablando con ella nos ha dicho, pero si el suelo es el mismo, tiene el mismo bollo. Si aquí han pintado
yo
un poquito, una mano de
yo
pintura.
Yo he visto una
está...
foto y he dicho, esta fotos de antes y no, era de ahora.
Bueno, pero lo importante, a lo mejor no es la pintura, es que ya,
ya
las vías y la catenaria van bien y que ya no va a haber tantos atascos en esas 5 líneas de cercanías que usaban 200.000 madrileños que desde ayer y desde esta mañana, como primer día laborable, han vuelto a usar. También importante en materia de movilidad, que desde esta mañana, desde las 6, ya se ha completado el desvío de tráfico de todos los carriles del M30 por el antiguo césped del Estadio Vicente Calderón, a 50 por hora. Preveíamos un atascazo bastante importante, pero al final la gente se ha portado. Ahí tenemos ya Fever Night. Los Bee Gees.
Pues no hay atascos ya. ¿Sí había atasco o no había
esto
atasco?
Esto no es de mi época, bueno, de la época Teresa ya le pilló talludita a los
Bee Gees. El Staying Alive tampoco es mía, Teresa, de verdad, ¿eh? Lo nuestro era de los 80, es que como
bueno,
eres,
con la música de los Bee Gees, que no ha habido tanto atasco en el Calderón y que solo falta una vez que ya se ha desviado todo el tráfico, que la grada que pasaba todos los coches por ahí debajo, pegada al Manzanares, saber cuándo la empiezan a derribar, que bueno, iba a ser a partir del día 15, estamos a 18 y todavía no han empezado, a ver si esta semana empiezan ya con ese derribo, que finalmente no va a ser ningún cartucho de TNT ni nada, que yo le metería un cartuchazo ahí a la grada
bueno
de Calderón para que saltase por los aires, pero como el alcalde es atlético,
respeto a los colchoneros,
dicho, pues un poquito de pico y pala y despacito, que hay que tener un respeto
a
esta
grada. Con cariño.
Un lunes muy deportivo también, ya que estamos hablando, porque en el nuevo estadio rojiblanco, en el Metropolitano, juega esta noche la selección española a las 9:15 ante Rumanía, con el billete de la Euro ya asegurado. Mucho cuidado también con los atascos en la zona, porque mucha gente también va a ver a la selección española allí al Metropolitano, y que empieza la Davis, la nueva Davis de Piqué, la caja mágica. 116.000 espectadores de todo el mundo se espera que lleguen a Madrid durante esta semana, 40 millones de impacto económico y refuerzo del metro, la línea 3 sobre todo, y de varias líneas de autobuses que llevan hasta Usera, hasta San Fermín, hasta esa caja mágica, que lo mejor, teniendo en cuenta lo mal que se aparca allí, es usar el transporte público. Y fuera de eso, pues muchas noticias. Por ejemplo, que los afectados de las inundaciones de Arganda de finales de agosto y principios de septiembre ya pueden pedir desde hoy, tienen un mes de plazo, las ayudas para intentar resarcir todos los daños que causaron esas riadas. De 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, la oficina que se ha instalado en el Auditorio Montserrat Caballé de Arganda. También que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acaba de confirmar que se va a empezar a reducir progresivamente el precio del abono transporte para mayores de 65 años. Finalmente no va a ser gratuito desde ya, sino que va a ser progresivo. En 2020, 2021 y 2022 irá bajando el precio, prácticamente hasta lo mínimo, y en 2023 ya será gratuito para los mayores de 65 años, que han vuelto a imputar, a procesar en este caso Ignacio González, por el caso Lezo, por la compra de Emisao, una filial brasileña por parte del canal de Isabel II, 30 millones de euros. Nos costó a los madrileños, dice el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que ahí puede haber alguna irregularidad, y que también vamos a estar pendientes, por supuesto, de esa presentación. Madrid ha sido una de las primeras en presentar una moción, una proposición no de ley en la Asamblea de Vallecas, a favor de la educación concertada, a favor de que los padres puedan elegir el colegio que quieran para sus hijos, la educación que quieren para sus hijos, un derecho constitucional que, como bien recuerdas, la semana pasada la ministra Cela puso en entredicho.
Bueno, pues sí que viene cargadito el lunes. Yo creo que márcate algún paso. Venga. Mira, Alex, es que ni se mueve. ¡Qué hombre, de verdad, parece!
Yo soy de los de estar apoyado en la barra con el cubata, no de bailar, hombre.
Menos mal que ha venido Nacho de Gamón, ¿qué
bueno,
tal?
Nacho,
que
la
es un
la
bailón
pista de baile,
de los buenos. Bueno,
no te creas,
pues,
no te creas.
Vamos a ver qué ritmo, si es un ritmo lento o un ritmo rápido, tienen las carreteras. No sé cómo estarán las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Buenas tardes. Pues a esta hora todo está muy tranquilo. No tenemos que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos. Así que en este momento la red viaria en toda la Comunidad de Madrid, apacible y sin dificultades.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta cómo están las calles aquí en la capital, en el centro. ¿Qué tal va todo ahora mismo? Margarita, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, tenemos un panorama muy tranquilo, con poca actividad, ningún percance, ningún incidente que reseñar y en general predomina la fluidez. Sí queremos recomendar precaución a todas aquellas personas que vayan con el coche y circulen por la calle de Alcalá junto al puente de ventas, porque en esa zona, sobre el puente de ventas, hay trabajos de mantenimiento y por lo tanto hay algún pequeño estrechamiento de calzada. Tan solo, como decimos, circular con precaución es la recomendación que tenemos que hacer para todas aquellas personas que se muevan por esa zona de Alcalá, puente de ventas. En el resto de las zonas del interior, como decía en un principio, predomina el tráfico ágil y en la M30 también se circula sin problemas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece minutos. Le ponía yo en un brete a Nacho de Gamón, que le veo yo bailón, pero quizá un poco de cosas más de su época, que es muy joven. ¿Qué tal?
Muy bien.
Es que bailar, Stayin' Alive, es un poquito ya...
No, eso no es de mi época,
de fin de fiesta
no.
Es. ¿Tú qué bailas ahora? ¿Eres bailón o no?
No, no soy muy bailón, pero la verdad que lo que me pongan, pues intento hacerlo lo mejor que puedo.
Hombre, pero música un poquito más actual,
sí,
¿no?
Sí, no, desde luego.
Es que Rosalía, por ejemplo.
Hombre, este verano la está dando todo.
Ay, la está dando todo y mira, es fan de Rosalía, así le hemos pillado. Bueno, pues fíjate qué modernos estamos en Madrid y hoy lo que nos viene a contar Nacho es que la archidiócesis de Madrid ya tiene 80 cepillos electrónicos.
Sí, el Banco Sabadell comenzó a instalarlos hace ahora un año y de hecho la archidiócesis de Madrid fue pionera porque los tres primeros que se instalaron fueron en la Catedral de la Almudena y fueron los tres primeros cepillos electrónicos de España. Un año después la archidiócesis ya cuenta con 80, como decías, que permiten hacer donativos tanto a aquellos fieles que lleven efectivo como a aquellos que no, que lleven tarjeta, por ejemplo. Con el motivo de este primer año de funcionamiento de estos cepillos electrónicos, el director de instituciones religiosas del Banco Sabadell, Santiago Portas, va a exponer hoy cómo ha ido el despliegue de estos aparatos y va a analizar su impacto en la economía de los templos. Será esta tarde, a partir de las 6, en un encuentro en el auditorio del Banco Sabadell. En ese acto también van a intervenir el director de instituciones religiosas del Banco Sabadell, de la Territorial Centro, José Antonio Caballero, y el director del Instituto de Fundraising Católico, Juan Uribe. Además de este encuentro, también va a haber una mesa redonda sobre buenas prácticas a la hora de captar fondos, que va a estar moderada por el director de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo. Hasta completar el foro, las inscripciones se pueden realizar a través del correo electrónico institucionesreligiosas@banksabadell.com.
Pues muchas gracias por toda esta información. Ala, dale, dale, Nacho, que te han puesto
gracias,
el
tran-tran.
Gracias, Teresa. Ay, a mí sí me gusta esta canción. Al principio tampoco me atraía mucho, pero de tanto escucharla y de tanto bailarla en este programa que hemos aprendido ya a cómo se hace, tran-tran.
Malamente.
Muma,
mal, muy mal, muy mal, muy mal si no conoces, porque nosotros te lo contamos todas las semanas, una palabra que tiene su intríngulis, es la palabra tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que ella misma gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente de su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana?
¿Vas
aquí,
bien?
Aquí estamos. Bueno, aguantando el frío. Pero
aguantando
bueno.
El temporal. Pues nada, calcetines gorditos, estas prendas así calentitas y ya está. Y
pasará bueno, dentro de poco y ya está.
A mí me gusta el invierno, no me supone ningún problema, la verdad.
Yo creo que es bueno que haya contrastes, sí. De verdad. Sería muy aburrido sin tener todo el año la misma temperatura siempre. O sea,
hombre,
bueno.
Y tú sabes que el frío es buenísimo para la cara, ¿eh? También para la piel.
¿También?
Ah, claro.
Sí, y para la circulación
también. También, ¿no? También. O sea, que alguna ventaja tiene también la bajada de los grados. Los oyentes tienen un correo que es consultasdearrendamientos@gmail.com, consultasdearrendamientos@gmail.com, y en este fin de semana que ha sido fresquibris, pues se han dedicado a poner preguntas, como estaban en casa, José Ramón, con el ordenador, han dicho, vamos a aprovechar y le preguntamos para que el lunes se lo diga a Ana, José Ramón. Y voy con la primera pregunta. José Ramón, como abogado especializado en temas inmobiliarios, le quería hacer una pregunta. ¿Puede una comunidad de propietarios negarse a entregar las llaves del portal a los propietarios de los locales que tienen entrada independiente desde la calle? Vaya pregunta, ¿eh? Es que de verdad.
Pues mira, aunque no es de arrendamiento, la contestamos. Además, ha habido cambios muy recientes en esta materia. Precisamente una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, de este año además, pues ha confirmado lo que se ha manifestado ya en otras muchas sentencias que se han dictado sobre este tema, y es que salvo que hubieran restricciones a ello en el título constitutivo de la propiedad horizontal o los estatutos de la finca, solo por el mero hecho de que los propietarios de los locales no participen en los gastos del portal, porque ya tienen entrada independiente, no es un motivo suficiente para prohibirles su entrada al portal. Y más todavía si dentro del portal pues existieran instalaciones comunes, ¿no? Del tipo de contadores de agua, del uso de gas, ¿no? Por lo cual, en conclusión, las comunidades de propietarios no pueden negarse a entregar a los propietarios de los locales las llaves del portal.
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿eh? Aunque, como dices, no sea de arrendamientos, en fin.
Es que ha creado mucha polémica, si tenían acceso o no al portal, la verdad, ha sido un tema controvertido y al final han sido los tribunales los que han tenido que aclararlo.
Bueno, pues muy bien. Y la segunda pregunta es, en caso de divorcio, ¿el cónyuge del arrendatario tiene algún derecho sobre la vivienda arrendada?
Bien. Mira, antes de contestar la pregunta y para evitar problemas de ese tipo, yo siempre recomiendo a los propietarios que exijan que los contratos de arrendamiento los firmen también las parejas de los arrendatarios que vayan a alquilar las viviendas, incluso cuando estas parejas no tuvieran ingresos, ¿no? Ahora, contestando a la pregunta, la ley dice que en los casos de nulidad, separación o divorcio, en los tres casos, el cónyuge del arrendatario que firmó el contrato podría continuar en el uso de la vivienda arrendada por el tiempo que quedara pendiente de cumplirse y siempre que su uso, claro, le fuera atribuido de acuerdo con la legislación civil, ¿no? Pasando en este caso a ser el cónyuge el nuevo titular del contrato, ¿no? Ahora bien, también es verdad que la voluntad del cónyuge del arrendatario, que se divorcia o se separa y se queda en la casa, también debe ser comunicada al arrendador y en este caso en un plazo de dos meses desde que le fuera notificada la resolución judicial de separación o divorcio, ¿no? Acompañando en esa comunicación copia de dicha resolución, o bien, si no es de toda, o bien de la parte de la misma que afecte, lógicamente, al uso de la vivienda, ¿no? El problema que se produce en estos casos de divorcios o separaciones de los inquilinos, sobre todo es un problema para los arrendadores, ¿no? Porque a través de una disposición legal a ellos se les aumenta el riesgo de los impagos. Fíjate, ello podría ocurrir cuando los inquilinos que abandonasen las viviendas por esa separación o divorcio fueran los más solventes y, en cambio, los cónyuges que se quedasen en las viviendas fueran los más insolventes. O sea, este es un problema que una disposición legal te dice, oye, es el que se va, se libra, y el que se queda, yeah, que a lo mejor es el más insolvente, es el que tiene que pagar la renta. Y si no paga la renta, pues el riesgo sobre todo es para los propietarios, ¿me entiendes? Pero bueno, de eso son las cosas que ocurren.
Claro, pero y por eso hay que tener la certeza de que se está haciendo lo correcto, acudiendo a agencias como la vuestra, la Agencia Negociadora del Alquiler, que sabéis exactamente al dedillo la ley de arrendamientos.
No, y además que, fíjate, este riesgo, Ana, se podría evitar porque se podría estipular una condición del contrato que los que se separan, los arrendadores, los arrendatarios que se hubieran separado, se convirtieran en avalistas de los que se quedan. Se podría estipular. Con lo cual, ese riesgo, ese mayor riesgo ya estaría cubierto, ¿me entiendes?
Ya. En fin, pues hay un teléfono, es el 920-2011, 920-2011 es el teléfono de la Agencia Negociadora del Alquiler y también tiene su web agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Bueno, pues tómate un caldito, José Ramón, que algo, bien, algo te calentará. Gracias.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 22 de noviembre, Robin Ventura y Alanis Jaipur te sorprenderán con su humor y su magia.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esto es más de los 90, ¿no, Natalia?
Hombre, esto es que yo me lo bailaba.
Natalia Gutiérrez, les presento, la directora del grupo Nogales. Esto era lo que tú bailabas, dices.
Esto yo me venía arriba y sí, me hacía la dueña de la pista, no te digo más.
Habría que verla. Vale, ¿te puedes bajar ya de la mesa, Natalia?
Venga,
que
venga.
Estamos en un programa de radio en directo. Aupame, no hagas el ridículo. Que encima Carlos Alonso, nuestro nuevo compañero, va a decir, este equipo es un equipo de locos. Un poco sí.
Que se vaya acostumbrando.
Un poco sí. Porque si no le ponemos un poquito de locura al día a día, pues nos aburrimos y tampoco es cuestión de aburrirse. Es lo que hacéis vosotros en los centros sanitarios, sociosanitarios de los Nogales. Hacéis que las personas que están allí pasando los días pues no acaben muertas del aburrimiento y pensando que la vida no merece la pena.
Exacto. Mira, hoy un caso súper concreto, Ana. Me llamaban para pedirme información y me decían, es que es una señora que hace vida cama, sillón. Y yo le decía al familiar, bueno, cama, sillón, pero no dentro de la habitación. Le sacaremos, le adaptaremos el sillón a las zonas comunes y tendrá el estímulo de estar relacionándose con los demás. Y me decía, Claro, claro, visto así, claro. Claro, es que nosotros procuramos que ellos estén activos. Y además en estas fechas, mucho más, Ana, porque hemos diseñado una campaña que va a ir del 15 de diciembre al 15 de enero y que, si te parece, desde hoy mismo hasta el 15 de enero, siempre que venga os lo voy a contar, porque creo que es súper interesante que ningún mayor se quede solo en Navidad. Hablamos muchas veces de la soledad y bueno, siempre hacemos la distinción de que hay quien decide estar solo, pero ¿y el que no? Y aquella familia que le está costando un quebradero de cabeza, porque como hemos comentado muchas veces, las familias pues cada vez están como más distribuidas por el mundo. Entonces tú imagínate esta mujer o este caballero que tiene que tomar la decisión de pasar las Navidades con una hija que vive en Londres o quedarse porque tiene a su madre. Y la madre no quiere viajar, porque además es que es verdad que a pesar de la adaptabilidad de los aeropuertos y a pesar de todas las cosas que tenemos, todavía se hace muy incómodo viajar con una persona dependiente. Entonces, nosotros tenemos esa solución un poco a la tranquilidad de esas familias y, por supuesto, también a la del mayor, que no hay que vulnerar nunca su decisión de decir, mirar, yo me quedo tranquilito en casa. Bueno, pues en vez de quedarte tranquilito en casa, si te apetece, vente con nosotros una semana por un módico precio, Ana. Porque estamos hablando de personas que estén válidas, que estén completamente activas, 250 euros IVA incluido, el precio la semana entera, de lunes a lunes. Y que además van a poder coger esa cena de Nochebuena, esa comida de Navidad y esa semana que van a estar completamente atendidos con nuestras actividades navideñas, tal. Si la persona es un poquito semiasistida, que va a necesitar algo de ayuda, pues para el aseo, para el vestido, para lo que sea, pues porque tiene la memoria un poco regular, pues en ese caso serán 350 euros. Y esta promoción, que hemos hablado alguna vez de ella, la vamos a hacer extensible a todo el grupo. Quiere decirse que nos hemos propuesto que ningún mayor que no quiera estar solo va a estar solo, y menos por dinero.
Muchas veces a los familiares nos dicen que están mejor a esas edades ya tranquilos, sí, que no quieren bullicio, que no quieren celebrar nada porque a lo mejor no tienen las personas cercanas con las que habitualmente lo celebraban. Y yo siempre me planteo si realmente es una excusa para que nosotros hagamos nuestra vida, para no molestarnos.
Hay un poco de todo, Ana, claro que sí, hay un poco de todo, pero también hay un poco de, ¿cómo te diría?, de que para ellos también son fechas de recogimiento, de estar consigo mismo, de, hacen sus recuerdos también. Y luego, por otro lado, efectivamente, no quieren complicar, no quieren complicar, porque saben que si tú vienes a recogerme y tienes unas escaleras, pues es que tiene que estar mi yerno, el hijo, haciendo mil historias para que yo llegue al domicilio. Y una vez en el domicilio, ¿cómo me van a volver a llevar a la residencia a estas horas tan tarde en las que terminamos? Pues venga, ya me quedo a dormir, pero es que la cama no es la mía. Y es que además hay en ocasiones que además tengo dependencia de un pañal, o a lo mejor soy diabético y me tienen que estar poniendo la insulina y mi hija tampoco se atreve y les complico con toda esta bolsa de medicación. Entonces, al final, muchas veces es el mayor el que dice, mira, dejarme. De hecho, tenemos muchísimas familias que son las familias las que vienen a cenar con nosotros, en vez de llevarse al mayor. Entonces, pues esto es algo que sucede y nosotros lo que procuramos es ese bienestar, tanto para el mayor como para la familia.
Bueno, pues Nogales se ha propuesto el reto de que estas Navidades no haya ni una sola persona mayor que esté sola.
Exacto.
Queriendo no estar sola.
Efectivamente. Es que ese es el secreto, Ana. El que tomen su propia decisión y el que la familia sepa que cuenta con ese apoyo.
Pues vamos a dejar esa web, Natalia, que es www.los-medio-nogales.es. los-medio-nogales.es para que se informen debidamente de todos estos precios y los horarios que estáis ofreciendo desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana. Si te parece un teléfono, que a veces les es
vamos
más cómodo.
Vamos a dar ese teléfono.
Que es el 91-331-3101, 91-331-3101.
91-331-3101, ya te puedes volver a subir a la mesa.
Venga.
En estos escasos segundos.
Vamos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:31. Hace unos días pudimos ver a la princesa Leonor dar sus primeros pasos como futura reina de España, con solo 14 añitos. Y aunque nos parezca algo poco habitual, miles de años atrás ya había niños que comenzaban a ser reyes a edades muy tempranas. Bueno, pues 97 años después del descubrimiento de Tutankamón, este aterriza en Madrid. Está con nosotros Esther Pons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días. Muy bien.
Esther es conservadora del Museo Arqueológico Nacional y experta egiptóloga, y además es asesora de la exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que estará abierta a partir del 23 de noviembre. Cuéntanos qué material está ahora mismo acabando de prepararse en esa sala de IFEMA, que es el espacio 5.1.
Bueno, la verdad que es verdad, están ahora preparándolo todo. Bueno, la exposición tiene alrededor de unas 1000 réplicas a tamaño natural. Uh-huh. Y bueno, trata de exponer pues lo mejor de todas las piezas que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Pues hay como 5.500, 5.400 más o menos, pues unas 1000 réplicas tiene.
1000 réplicas vamos a poder ver. Y con esas 1000 réplicas, ¿nos vamos a poder hacer una idea de lo que fue el reinado de Tutankamón?
Pues la verdad que sí, pero sobre todo nos vamos a hacer una idea de lo que fue la muerte y dónde estuvo enterrado, cuál fue su última morada, el faraón Tutankamón, que como sabes, bueno, empezó a reinar con 9 años, como bien antes has dicho, muy joven, y murió con 19. Uh-huh. Y bueno, fue enterrado en una tumba pequeña porque no se esperaba la muerte tan repentina, y entonces... Pero el ajuar funerario es importantísimo, no solamente por el número de piezas, sino sobre todo por la categoría de esas piezas. Muchas de ellas son de oro, pero también las hay muchas que son de madera, pero con recubrimiento de oro.
Pero claro, ahí se plantea una disfunción en mi cerebro, te digo. Cuando hablamos de estos tesoros, son tesoros reales, porque estamos hablando de oro y de materiales ricos. Pero por otra parte, creo que es mucho más rico lo que valen en la historia.
Claro, las piezas de Tutankamón son importantes por lo que significa como patrimonio histórico, sobre todo para el país. Lo que fue para ese momento, Tutankamón fue enterrado con un ajuar importantísimo. Una de las partes de las piezas no eran de él, estaban destinadas a otras personas, porque por el nombre, pero bueno, era común en el Antiguo Egipto. Pero sobre todo son patrimonio del país. Es la única tumba encontrada prácticamente intacta, que no intacta, por mucho que comúnmente se diga que es intacta. La tumba se había entrado en 2 ocasiones, pero bueno, la verdad que casi no se habían llevado afortunadamente nada, muy poco, porque los pillaron enseguida. Pero bueno, pues ahí están todas esas piezas que hoy están en el Museo del Cairo, pero lo que aquí se ha tratado es de que se pueda ver. Como son reconstrucciones, son una réplica, pues lo que se trata es de que el espectador, como se meta dentro del 4 de noviembre de 1922, cuando Carter encontró la tumba, al que hay que agradecer a Lord Carnarvon, que era el que ponía el dinero, que siempre es el gran olvidado.
Sí, claro, porque los que financiaban este tipo de proyectos eran realmente los que conseguían que trabajara cierto arqueólogo de renombre y que comenzara un trabajo.
Exactamente, eso es lo que pasó. Y además eran los que tenían los permisos para excavar. No era el arqueólogo, sino era el mecenas el que tenía el permiso para excavar en esa zona del Valle de los Reyes, ¿no? Y bueno, lo que se va a tratar es que, como son réplicas, se ha hecho una reconstrucción a través de todas las fotos que hizo Barton. Cómo estaba la antecámara llena de las piezas, cómo estaba la cámara funeraria y cómo estaba la cámara del tesoro, cómo se encontró en ese momento. Porque ahora es imposible, todo eso ya sea, las piezas ya se han quitado.
Claro, porque esto se encontró y era una cámara cerrada sin... O sea, ¿cómo llegó Howard Carter hasta esa cámara?
Bueno, él llevaba mucho tiempo intentando encontrar esta tumba, hasta que cuando ya en el último momento, pues parece que Carnarvon le dijo, mira... Yo ya no tengo más dinero, yo además él no se encontraba ya muy bien, ya no tengo más dinero y esto se acaba, pues él le dijo, bueno, pues déjame una última excavación, un último trabajo, a ver qué es lo que lo encontró. Entonces lo primero que encontró fue un peldaño de las 16 escalones que dan a un pasadizo y del pasadizo da a la tumba de Tutankamón. Una vez él hubo limpiado los 16 escalones, el pasadizo que estaba lleno de escombros, se encontró con una pared de adobe tapiada, y entonces, bueno, fue cuando hizo el pequeño agujero, puso la antorcha, y entonces ya pues dijo, veo cosas maravillosas, cuando pues Carnavo le decía, bueno, ¿pero qué ves? ¿Qué estás haciendo? Claro, lo que él veía era todo dorado. Es verdad que no todo es de oro, porque hay muchas cosas que tienen un baño de oro, pero hay muchísimas cosas de oro, y por eso dijo, veo cosas maravillosas y todo lo que hay es brillo y oro.
¿Y qué llevaba Tutankamón a su tumba? ¿Qué le llevaron a su tumba?
Pues le llevaron todo, todo lo que él tenía en vida, y luego evidentemente objetos de carácter funerario, ¿no? Porque la idea de los antiguos egipcios, realmente ellos creían en el más allá, pues era vivir como habían vivido, o mejor de lo que habían vivido en vida, pues vivirlo en el más allá. Entonces, Tutankamón se han encontrado camas, cofres, ropa, comida, por supuesto el trono de Tutankamón, capillas funerarias, los sarcófagos, en fin, todos aquellos objetos que realmente él podía utilizar en vida, y todos los funerarios, la capilla canópica con las vísceras de Tutankamón, etcétera. Entonces, se encuentra todo, desde los objetos en vida hasta los objetos que son exclusivamente del
más
allá.
Un largo trayecto hasta que abrió ese agujero y alucinó el arqueólogo con todo lo que veía, y luego un largo trayecto hasta que todo se fue catalogando y se fue ordenando y fueron sacando cada una de las informaciones.
Diez años.
Que
se dice pronto. Claro, porque en las misiones ocurre como ocurre ahora, no estás excavando todo el año en Egipto, ¿no? Y entonces excavas pues una temporada al año. Él excavaba sobre todo, como hacemos casi todos, en la época de menos calor. Una vez se acababa esta época, se acababa y había que ir a la siguiente. Y mientras tanto la tumba se cerraba. Además de que Carter estuvo un año sin poder trabajar, tuvo unos problemas con el servicio de antigüedades, porque bueno, el servicio de antigüedades parece ser que se enteraba de lo que iba encontrando por el Times, que era con quien tenía la exclusividad Carnavon. Entonces el servicio de antigüedades llegó un momento que le dijo, aparte de bueno, que Carter tenía un carácter especial, ¿no? Pues le dijo, bueno, pues acabó, hasta que vio que realmente el servicio de antigüedades dijo, pero si quien realmente lo está haciendo bien es este señor, así que lo volvió a llamar. Carter era muy, muy minucioso, afortunadamente para nosotros.
Pues es muy interesante esta visión, la de sentirnos por un rato arqueólogos y sentir cuál fue el camino hasta llegar hasta esa tumba que estaba completa, que tenía de todo y que era la tumba que correspondía a una persona que había muerto a los 19 años, pero que había comenzado a reinar a los 9. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder ver nosotros en el espacio 5.1 en IFEMA a partir del 23 de noviembre. Ha tenido buena acogida esta exposición en otros países. ¿Qué expectativas hay para los madrileños?
Bueno, pues esperemos que sea la misma que ha tenido en otros países. Tutankamón siempre, bueno, todo lo que es Egipto llama muchísimo la atención, Tutankamón muchísimo más. Así que, bueno, espero. Las réplicas son muy, muy buenas. Yo siempre digo que, sobre todo, una réplica, a veces cuando no es muy, muy buena, siempre se ve en el rostro de lo que se está representando, y aquí es que son muy, muy similares a la auténtica. Claro, evidentemente no es la auténtica, ¿eh? Pero, bueno, la idea es que el espectador no solamente conozca quién fue este faraón, que a pesar del poco tiempo que reinó, también hizo algunas cositas, y sobre todo, qué significó una vez muerto este faraón, porque fue tan importante. Si Tutankamón no se hubiera encontrado, pues tampoco hubiera sido un gran faraón como históricamente, no lo hubiéramos conocido como algo muy importante. Hay faraones muchísimo más importantes, pero, bueno, a este se le encontró la tumba, cosa que a los demás prácticamente completa, cosa que a los demás les ha encontrado siempre saqueada o prácticamente saqueada. Entonces, bueno, ahí está la importancia de Tutankamón.
Bueno, pues qué suerte, Howard Carter, encontrarla así en esas condiciones. Y vamos a intentar sumergirnos en momentos de hace siglos, gracias a esta exposición, Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Muchísimas gracias, Esther Pons.
No, muchísimas gracias a vosotros.
entrada triunfal también está aquí Ramón García Pellegrín, que dice que lo que él bailaba y movía el esqueleto que daba gusto, dicen las malas lenguas, compañeros, que me lo han comentado de su época. Cuando salía...
¿Tienes algún documento?
Gráfico no, todos verbales, con lo cual cada uno puede hacer sus interpretaciones.
Ya te enseñaré yo alguna.
Pero sí te imagino bailando esto, es como más moderno. Y con este ritmo quizá entremos en calor, porque lo que nos viene a contar hoy Ramón García Pellegrín es ese plan invernal, ¿no?
Sí, el plan que se ha presentado hoy de fenómenos adversos y nevadas para 2019-2020 va a estar en vigor hasta el 31 de marzo de 2020. Esta mañana, en la sede de la Delegación del Gobierno, se ha constituido la Mesa de Acuerdo de Coordinación de Actuaciones para las Carreteras de la Comunidad de Madrid. El plan, más o menos el dispositivo, es similar al del año anterior, con algunas mejoras. Por ejemplo, Ana, va a haber más de 160 máquinas quitanieves, 66 estaciones meteorológicas, y se van a distribuir 15.600 toneladas de sal para evitar que cuaje la carretera y pueda ocasionar percances y problemas a los conductores. Además, estarán disponibles más de 700 agentes de tráfico de la Guardia Civil de Madrid con 400 vehículos. Vamos a escuchar a Maripaz García Vera, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que nos habla de los recursos.
Trabajarán más de 700 agentes de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil con 400 vehículos y además contaremos con máquinas quitanieves, estaciones meteorológicas, miles de toneladas de sal líquida. También están dispuestas plazas de aparcamiento obligatorios en las áreas de servicio.
Bueno, pues nada, con esto ya no importa que nieve.
Hombre, importa, pero digamos que...
Ahora tenemos que estar tranquilos.
Sí, lo que han insistido mucho también en la responsabilidad de los conductores, que si es absolutamente, salvo que sea absolutamente imprescindible salir a la carretera cuando se produce algún capítulo, algún repunte, como el de la semana pasada, con las no solo con la nieve, también con el granizo, con el hielo, etcétera, pues que se lo piense dos veces y sobre todo que se informen bien, que sigan muy bien las circunstancias, que sigan muy bien las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Además, se le ha preguntado a Maripaz García Vera por la cumbre del clima, que ya sabes, se celebra en Madrid en unos días, del 2 de diciembre al 13, sobre todo después de la eventual presencia en Madrid de los CDRs catalanes para poder intensificar sus acciones y reventar esa cumbre. Mira lo que ha contestado Maripaz García Vera.
Realmente la policía está trabajando duramente en este sentido y los servicios de información e inteligencia también, y Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo en todos los rankings para solventar todas estas situaciones que puedan surgir, así que yo creo que estamos tranquilos y preparados, tenemos una seguridad muy solvente.
Tranquilos y preparados.
Pues no podemos decir más, así que sigue bailando que no va a pasar nada.
Me voy a mover el esqueleto un poquito.
¿Pero qué
más
es esto? ¿Qué música es esta?
Hombre, Don't Go, de Yasuo.
Pero, hombre, vale.
Pero bueno,
acabáramos.
De cuando éramos jovencitos. Bueno, seguimos siendo.
No, vale.
De cuando éramos más jovencitos.
Eso, Ramón García Pellegrín, ala, gracias.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un sub Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29. Las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
Cope más.
estar informado.
Estamos haciendo un programa discotequero hoy, de bailoteo. Incluso ha habido algún que otro participante que se ha subido a la mesa y lo ha dado todo. No pasa nada, se trata de relajarnos. Somos como algunos profesores de estos que tienen unas nuevas maneras de estudiar y les ofrecen la posibilidad a los alumnos de que se suban a la mesa y dejen fluir su libertad y sus cosas y es que expresen lo que quieran. En este programa también es lo que hacemos. Damos libertad a todo el mundo que viene a que cuente lo que quiera. Está muy bailona a mi lado Pilar de la Peña, que es responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo no bailar?
Sí, también he visto.
Y además,
que viene...
si nos animas ya.
Sí, bueno, aquí hay que estar tranquilos, a gustos y contentos, sinceramente. Es lo que le decía a otra invitada antes, que para ponernos nerviosos y atacados ya tenemos la realidad. Y en este rato, pues es una especie de micromundo de la felicidad. También nos acompaña Javier Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Hola, buenos días. Muy bien.
Él es estudiante de la Politécnica. ¿Qué dices que estudias?
Ingeniería de Computadores.
Vaya, ¿y por qué está aquí Pilar de la Peña y por qué está aquí un estudiante de la Politécnica? Porque se han unido su fuerza para que muchas veces historias que no acaban de ser felices tengan un final feliz, ¿no? Pilar de la Peña, de eso se trata.
Ahí estamos. En este mundo en el que vivimos, todos tenemos historias, todos tenemos sueños y algunos tienen la mala suerte de tener un problema. Uh-huh. Problema que se llama a veces leucemias, linfomas, mielomas. Lo bueno es que existen soluciones y que en este momento las soluciones vienen de mano, sobre todo, uh-huh, de la población joven. ¿Y dónde hay más jóvenes?
Uh-huh. En la universidad. Porque siempre cuando comienzan una campaña de donación, en este caso de médula, con lemas como por ejemplo el que nos trae aquí, que es Cambia su historia, lo que se pide es la solidaridad de la gente, la participación de la gente, la seguridad de que uno puede ayudar sin que les suponga además gran cosa, porque quizá en los cerebros de muchas personas anda una complicación a la hora de extraer sangre y saber si puede o no. Es mucho más fácil de lo que quizá pensamos, con lo cual voces como la de Javier en la universidad pueden difundirse de una manera estupenda.
Sí, sobre todo nosotros empezamos esto, pero al final muchísima gente se quiere sumar porque se ha dado cuenta de lo importante que es, y estamos más que convenciendo, concienciando de que es un, uh-huh, problema real y que la actuación está en nuestra mano y que no nos cuesta nada.
Un poco de tiempo al principio para un pinchacito y a partir de ahí ya, si hay una persona que pueda ser donante de médula porque encuentre alguien que sea compatible, pues se iniciará un recorrido que acabará con una historia feliz.
Lo has resumido muy bien. Un poquito de tiempo al principio para pensarlo y concienciarnos, porque estamos hablando de una donación que requiere de un compromiso. Uh-huh. Cuando nos registramos, nos comprometemos, uh-huh, a que el día que aparezca alguien que sea nuestro hermano gemelo, aquí o en cualquier parte del mundo, nosotros vamos a estar ahí para solucionar su problema. ¿Cómo? Donando médula. Es un proceso relativamente sencillo. Allí sí que vamos, uh-huh, a tener que estar en ello, ¿no? Hay dos maneras de donar, pero en cualquier caso se hace de una forma que suponga el problema menor para el donante, ¿no? Y ya está. O sea, lo más que implica es un ratito en un quirófano extrayendo esa médula o 4 horas, que en el 85% de los casos se dona médula a través de, como la sangre, la donación de sangre, uh-huh, y son 4 horas. 4 horas de nuestra vida, una vida entera para alguien, uh-huh, que lo necesita.
¿Y cómo organizas a los estudiantes en la universidad para difundir este mensaje?
Pues básicamente tenemos varios grupos y tenemos un montón de ideas pensadas, pero lo que queremos sobre todo es los días en los que hay campaña, que ya es la última semana de noviembre, están ahí un grupo de gente voluntaria que sin saber de qué iba a ir se ha querido apuntar para ayudar, y vamos a estar intentando concienciar a todas las personas que se acerquen, que quieran saber un poco de qué va y con suerte que se hagan donantes.
¿Pensáis que vais a tener éxito?
Sí, y bastante además, porque no hemos empezado todavía fuerte, por decirlo así, en las universidades y ya se han inscrito voluntarios en última instancia. Hay mucha gente que está aprovechando para venir, incluso hacerse donante, y sin haber empezado ya tenemos una alta participación, así que pensamos que la última semana de noviembre va a ser un bombazo.
Qué buena idea, Pilar, haber recurrido, haber puesto en el punto de mira a los jóvenes universitarios, porque además a esas edades uno está como eufórico.
Bueno, esto tiene un porqué. El porqué es porque para registrarse como donante de médula hay que tener entre 18 y 40 años. Uh-huh. Entonces, por eso el foco del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, en este caso, estaba puesto en los universitarios. Y en ese foco apareció la Universidad Politécnica con ganas de hacer cosas. Ellos vinieron a nosotros. O sea, que el mérito uh-huh. es de la Universidad Politécnica. Y entre dos instituciones hemos trabajado toda esta historia y yo creo que está funcionando bien, ¿no? Esto que estamos oyendo es la música de la campaña que ellos están moviendo también en las redes, el Cambia su Historia. La historia de Javilón, que no es un uh-huh. personaje real.
Es ficticio.
Es un actor, uh-huh. es un actor, pero como Javilón hay Javieres, Anas, Pilares, uh-huh. Martas, que necesitan ese cambio de historia.
Y que de repente la vida, ¡bumba!, se les trunca de un minuto a otro, ¿eh? Porque estas cosas cuando llegan a una vida o a una casa o a una familia, desbarajusta todo. Y hay posibilidad de ayudar y está muy bien que en la Universidad Politécnica de Madrid estén en ello. Vais a acabar el año muy bien, ¿eh? Muy alto.
Sí, sobre todo porque hay una espinita, por decirlo así, en este tema y es que un 10% de la gente no encuentra un donante. Entonces ese 10% de la gente o funcionan métodos alternativos como la quimioterapia o su historia se acaba en ese momento. Lo que estamos intentando es reducir ese 10% lo máximo posible porque la compatibilidad tiene que ser del 100% y cuantos más donantes mejor.
Claro, porque hay más donde elegir, es tan sencillo como eso.
En eso radica la campaña. En España tenemos una base en Redmo que tiene ahora mismo más de 400.000 donantes. De ellos, 46.000 son de la Comunidad de Madrid, pero todos ellos forman parte de otra base, una base mundial que tiene cerca de 35 millones. Uh-huh. La compatibilidad es muy difícil. Cuantos más seamos, más sencillo será encontrar a ese hermano gemelo en el mundo.
Pues fíjate, Pilar, aquí un ejemplo de un joven emprendedor, porque ha decidido emprender en la felicidad y en solucionar vidas. Y tenemos también a otras dos jóvenes, que son Marta Torres y Alana Daly. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acercaos al micro. Ellas lo que han decidido es emprender en el sector de la gastronomía. ¿Y qué habéis hecho? Porque ha sido una buena idea también.
Bueno, pues Food Lab es un espacio que pertenece a una empresa que se llama Urban Campus, que es nuestra empresa, que se dedica a revolucionar la manera en que trabajamos juntos, vivimos juntos y, bueno, con Food Lab, cocinar también. Food Lab es un espacio único en el centro de Madrid, donde los emprendedores gastronómicos, tanto los que tienen un proyecto ya definido y los que pues no tanto, pueden venir a validar su negocio.
Claro, antes hemos hablado de negocios, de espacios como el coworking donde compartimos mesas, ordenadores, no sé, algún tipo de servicio más, pero en este caso ponéis una cocina.
Pues total, sí, estamos pues un paso más allá. En Food Lab la idea es que un emprendedor, una startup que está lanzando una empresa en el sector gastronómico puede venir a compartir una cocina. Se alquila tanto por horas, por día, por bonos, es un bono muy flexible y a la hora de entrar no es solo que comparten una cocina, pero comparten mejores prácticas, reducen el coste que cada uno tiene que pagar y además apoyan, pues tienen la propia comunidad de todos los otros espacios para apoyarse.
¿Y a quién se le ocurrió esto?
Bueno, pues somos una empresa fundada en el año 2016, es una empresa europea, nuestros fundadores CEOs están en Francia y bueno, al final querían un poco cambiar la forma en que la gente vive, se comunica, ¿no? Porque estamos ahora en una parte que tenemos muchísimas tecnología, pero hay mucha gente que vive sola en ciudades o incluso se muda, ¿no? Por todo el tema de la gente que es nómada digital, puedes vivir en un sitio o en otro. Y entonces, pues bueno, decidieron abrir espacios en nuevas ciudades que fueran tanto coworkings como co-livings o este Food Lab espacio gastronómico para que gente emprendedora se pudiera poner en contacto y aprender los unos de los otros y al final ayudarse a la hora de montar sus nuevos negocios.
Además es que la gastronomía está en alza.
Efectivamente, sí, más en España, ¿no? Que siempre nos ha encantado la gastronomía y es uno de nuestros principales pilares, ¿no?
¿Eso es un poco al estilo de esos centros donde se reúnen en el País Vasco? Me lo estoy imaginando, ¿no?
No, well, la verdad es que lo de los chocos, que sí. Es lo que te refieres, que personalmente me encanta, aunque claro. No he podido estar. Sí, tiene una parte de choco en que el Food Lab también sirve como un gastroespacio. Uh-huh. De hecho, ha habido varios vascos que han venido diciendo, pues este espacio es genial para poder lanzar cualquier cosa en el centro de Madrid que les hace falta estando en Madrid y pues no en País Vasco. Cuenta también con una sala de eventos, así que es un espacio ideal para poder cocinar y luego pasar directamente a la sala.
Bueno, pues para que veas tú cómo están las nuevas generaciones, Pilar. Da gusto.
Da gusto. Son nuestro futuro, pero son nuestro presente.
Son nuestro presente,
importante.
Porque sobre todo ayudan a los problemas de la hora, que luego ya vendrán otros problemas. Vamos a pensar de momento en los de ahora. Pues os agradezco mucho a todos que hayáis venido con estas buenas ideas, con este ímpetu, Javier, y esperamos que los resultados sean buenísimos.
Ya os comentaremos al final de la semana que viene.
Por supuesto, estaremos pendiente.
Genial.
¿Eh? Ya sabes que aquí a todo el que entrevistamos le hacemos un seguimiento, ¡puf!, que no se libra. Tenemos que confirmar y comprobar que los estudiantes que pululan por la Universidad Politécnica, que son de otras facultades también, no necesariamente de la Politécnica, periodismo, está muy cerca, ¿eh?, por ejemplo, pues pueden acercarse a Javier o a cualquier otra persona para que le informe sobre esta campaña Cambia su Historia, que es una campaña difundida y que van a encontrar también a través de las redes sociales, ¿eh?, que es la manera de llegar también a los jóvenes. Donación de médula, de eso estamos hablando, donación de médula ósea. Y también estamos hablando del buen comer y de esos espacios que podemos compartir para las nuevas creaciones gastronómicas. ¿Por qué no hacer presentaciones de productos que no tengan nada que ver con la cocina a través de una sesión de gastronomía, por ejemplo?
Total, sí.
Bueno, pues eso es lo que han hecho Marta Torres y Alana Daly, Food Lab de Urban Campus Community Developer. ¿Cómo te crees que lo he pronunciado bien?
La verdad es que lo has acertado.
Vale. Bueno, pues gracias a vosotras dos por contarnos vuestra experiencia y gracias también, como siempre, a Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, estaban pidiendo sangre B negativo.
B negativo lo tenemos en alerta roja y A negativo en alerta amarilla.
Eso,
o sea que aprovechando.
Sí, siempre recordamos.
Donantes
cuando hay
A y B negativos, sed positivos.
Sed positivos y pasaos a donar. Y también gracias, como no, a Javier Alonso. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. En redes sociales se nos puede encontrar con el equipo Médula UPM y todo el horario de cuando pueden acercarse a cualquier facultad.
Perfecto. Y con esta música discotequera nos vamos a subir a la mesa, todos los que estamos aquí, para acabar el programa muy, muy, muy alto, por lo menos encima de la mesa, ¿eh? Que ahí queda. Damos paso así a las noticias.